Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más. Hola, buen día, buen domingo, qué lindo estar otra vez acá y con este calor, pero acá está divino, divino, divino. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Hoy me imagino que con el calor, no sé, pasta no creo, pero algo deben estar preparando. Bueno, yo feliz de estar acá, estamos terminando el año, estamos terminando el ciclo, pero tengo tantas cosas en la cabeza cuando vengo, tanta gente que hice este año de tanto cariño, que los veo, y la verdad que ha sido estar acá en esta radio maravillosa, ha sido todo este ciclo hermoso. Estoy armando algo muy lindo para poner en Facebook, con todos los invitados que pasaron acá, voy a ver cómo lo armo. Bueno, quería decirles que este programa lo hacemos en la producción, están Marijo Chemes y Laura Martinotti. Nuestro operador es Rodolfo Flores. Hoy nuestro músico no es el Pitu Marquesano, que viene siempre, sino que vino Noelia Sin Cunas, que es otra amiga de la casa, porque viene cuando Pitu viaja, siempre viene, y es también otra genia. Acá tenemos a Numa Viar, que es nuestro locutor estrella. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Porque vino con su hijo hoy.
Vinimos acompañados.
Pero yo no sabía, porque vos pareces tan chiquito.
Sí.
Y tenés un hijo grande. ¿7 años tiene?
Sí, lo tuve a los 7 años. No, tiene 7 años. Sí.
Che, Numa, estás muy muy lindo que vengas con tu hijo.
Esta sí, radio le gusta mucho. Y es una radio que permite también, ¿no? Sí. Que con su estructura, con sus escenarios, sí, para
y aparte
los chicos
este estudio
es
que está divino, sí, sí, y sí. Que la verdad que pues, y él quiere ser locutor, ¿no?
No, todavía por suerte no. Deja eso, Juan Martín.
Es tremendo porque son tremendos los chicos. Sí. Bueno, hoy yo estoy muy muy feliz. Vamos a darlos
Sí, por favor, claro.
Bueno, está Walter Danesi también, que estuvo poniéndonos el sonido, porque hoy tenemos un musicazo excelente y que estuvo poniéndonos el sonido en vivo, así que acá tenemos todo. Bueno, los teléfonos para comunicarnos, ¿no?
A ver, ahora sí, los teléfonos, porque son dos, y uno es para dejar los mensajes grabados, el clásico 4999-0987, allí ya se pueden comunicar, 4999-0987. Y también se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp y leemos sus mensajes. El número es 11-3109-5896. Lo voy a decir otra vez y voy a decir el mismo número. 11-3109-5896.
Y también me pueden dejar mensajes a mí en la fanpage
por supuesto.
De Facebook, que es María José de Mare con minúscula. No sé por qué alguien me la puso con minúscula. Y mi Twitter es @ledomerok. Todo eso nosotros lo leemos. Si no, lo leo ahora porque no tengo tiempo. Después yo les voy contestando a todos. Yo quería decirles algo que para mí es muy importante, porque el invitado de hoy justamente tiene mucho que ver con el tango, y mañana es el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre. Y quería leerles por qué. Dice, por iniciativa del compositor y productor artístico Ben Molar, el 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango en conmemoración a la fecha de nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango. La voz, Carlos Gardel, el zorzal criollo.
Claro.
Ídolo y figura representativa del tango, nacido el 11 de diciembre de 1890. Y la música, Julio De Caro, gran director de orquesta, renovador, nacido el 11 de diciembre de 1899. Pero vos mirá qué loco, los dos el 11 de diciembre. Esta fecha nació de un modo más que especial en una noche de 1965. Ben Molar iba camino a la casa de Julio De Caro para festejar su cumpleaños, cuando le surgió la gran idea, asoció la fecha de nacimiento de De Caro con la de Carlos Gardel. Cayó en la cuenta que, además de ser las dos grandes vertientes, eran los dos grandes creadores nacionales. Ese mismo año, Molar presentó la orquesta a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. El 29 de noviembre de 1977 se promulgó el decreto, por el cual se instauraba esta efeméride. En diciembre de ese año se aprobó el decreto a nivel nacional que estableció el 11 de diciembre como el Día Nacional del Tango. ¿Qué me contás? ¿Qué me contursi? Tendríamos que decir. Porque con el Día del Tango, ¿qué me contursi? Bueno, yo lo que te quiero decir, y le quiero decir a la gente, que prepárense. Hoy yo tengo un invitado especialísimo, porque uno de los grandes bandoneonistas que tenemos, él siempre está ocupado, es maravilloso que hoy haya podido
Qué
venir,
bueno.
porque viaja. Ahora le vamos a preguntar, porque alguien que viaja tanto a Japón, por ejemplo, Japón para mí es un misterio.
Queda
ahora
acá nomás.
Le vamos a preguntar
¿no?
qué come, sí. qué come, qué hace
claro.
en Japón. Pero bueno.
Se lleva su vianda.
Sí, no sé, ahora le vamos a preguntar. Es un grosso vino con el bandoneón, así que, aparte yo lo conozco, mira, mi primer disco de tango Alquimia, que lo hicimos en 1999, él ya grabó, después grabó en Autora conmigo, y en este último de Mare por de Mare, que está por salir también, y además tocamos siempre, él, bueno, ha formado parte de orquestas de, ahora nos va a contar todo, de Pugliese, Los Grandes, pero también forma parte de los grupos, que, dos amigos míos, uno el de Esteban Morgado y otro el de Tango Loco, así que como yo canto mucho con ellos dos, siempre toco con Walter, y aparte, además de lo genio que es una excelente persona, y eso es lo que más quiero de él. Walter Castro, buen día.
Buen día, un gusto
sí,
venir.
Me encanta que estés.
En un día tan lindo aparte, ¿no?
Sí, tan lindo, tan lindo.
Y bueno, lindo aparte que sea tan cerquita del Día Nacional del Tango.
Sí, se dio como de casualidad porque yo te había invitado antes y como que cuando vi que era dije, bueno, qué mejor
Está buenísimo.
Que festejar juntos por anticipado el día.
Y en toda esta etapa donde cumplen años tanta gente, inclusive yo el 30 de noviembre, que
sí.
son todos sagitarianos.
Y mi hijo el 1 de diciembre.
Mirá, ahí está, sí. Y Pugliese cumplía el 2.
El 2.
De diciembre.
Qué bueno.
Así todos que no sabía eso de lo que estabas diciendo, contando vos.
Bueno,
lo de Decaro, sabía el día, todo, pero no sabía qué era, por qué motivo.
Bueno, ahora lo sabes. Y yo quiero decir que Walter Castro, pero no voy a leer todo porque esto es larguísimo, pero sí quiero decir que comenzó sus estudios de bandoneón con el profesor Domingo Matio y luego continuó con Julio Pane y Néstor Marconi. Su padre, músico aficionado, abandonó el bandoneón y se lo regaló a Walter cuando tenía 8 años, al notar que su hijo tenía inclinación por la música. ¿Cómo fue eso?
Y viste, uno siempre lo cuenta, pero la verdad que cuando vas tomando más conciencia de eso es como medio milagroso, porque por ahí mi viejo tenía ganas que estudie, pero viste, era el bandoneón, es un instrumento que yo siempre digo, no dejen que cuando se muere alguien sí, o pasa algo, sí. lo guardan, porque se arruina,
sí,
de verdad.
Sí. Hay que darlo.
Porque necesita que no se acumule humedad o óxido adentro
sí.
de las lengüetas. Entonces mi viejo qué hacía, lo sacaban en este tipo de días como
sí.
hoy, lo sacaban un poquito al sol, sin que el sol le diera totalmente un rato y
¿Ah,
después
sí?
lo pondrían a la sombra con el aire. Entonces a mí me llamaba mucho la atención tocarlo y que produzca un ruido, viste, disonante, porque como el teclado es muy extraño, el orden de las...
Y la mano izquierda y la mano derecha como que son completamente diferentes, ¿no?
Sí, sí.
Están un poco locos los bandoneonistas también.
Sí, dicen eso, no sé, dicen
es
eso.
Posible, realmente.
Aparte, enseñando, yo soy profesor de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que la verdad que es un orgullo esa escuela, única en Latinoamérica,
única, sí, es
de ese tipo de escuela,
sí.
¿no? Que es como un terciario del Estado. Buenísimo. Entonces, enseñando vos empezás a ver... Y a ver que tiene dos timbres y a ver...
A ver, agarrá el bandoneón y mientras me contás eso...
Claro, ya. Mostrando.
Mostrámelo.
Y por
¿no?
ejemplo, la mano izquierda, fíjate,
sí.
¿ves?
A ver.
Parece más un chelo.
Sí.
Y la mano derecha es más parecida a un instrumento, qué sé yo, a un saxo, a una trompeta.
Más agudo. Qué hermosura.
Lo que hay que aprender es la ubicación de esos. ¿Cuántos botones son? 500 botones que tienen de un lado, 500
nunca,
del
sé
otro.
Que nunca los conté. Sí, no, pero el tema es.
Están todos desordenados.
El tema es que cuando alguien aprende la escala cromática,
claro,
¿no? Que es esta. Entonces vos decís, bueno, toca la izquierda. Entonces
sí.
la izquierda.
Claro.
Y cuando las tocas juntas, que es lo que yo el otro día,
sí.
vos es que
no,
tomé conciencia, sabía, pero tomé conciencia sí. explicándole a un chico que claro. aprende de cero. Digo, claro, son dos dibujos totalmente distintos,
yo te iba a decir.
¿Entendés? Mirá.
Claro.
Sí, acá, en radio no se ve, obviamente, pero el manejo de los dedos no es simétrico.
No, haces dos dibujos totalmente distintos para tocar la nota no unísono, porque encima tiene esa octava de unísono, que es esta. Esto.
Claro, octavas.
Ahí. Esa octava. Después ya no tiene más unísono. Esta sigue para arriba y esta sigue para abajo.
Lo dicho, están locos.
¿Qué? Están locos. Ahora, yo te pregunto, vos, yo creo que es artista, músico como vos, se nace, después se estudia, pero hay algo, es imposible que vos le digas a cualquier chico, toca esto y que lo pueda aprender si no tiene una condición para eso. Tu viejo lo vio en vos. Y sí, vos pensás, eso... Yo una vez quise, porque vos sabés que...
¿Estudiar bandoneón?
Sí, le pedí a Rubén Juárez, le digo, me enseñara... No, quise que me enseñara a tocar eso y en el minuto dije, no, esto no es para mí. Estoy loca, pero no para esto.
Igual la historia del instrumento con respecto al tango, que justo vos estás hablando de este día tan particular que es mañana, ¿no?
Mañana.
Es muy loca, porque es un instrumento alemán que no se sabe bien por qué lo fabricaron. Dice que era como un órgano portátil en una ciudad del este de Alemania que se llama Krefeld, creo. Y después viene a Buenos Aires, no se sabe cómo, a sustituir un poco el acordeón.
Sí.
Y entonces empiezan a pedir este tipo de bandoneones a los fabricantes alemanes que no hacían solamente este tipo de bandoneones. Había otros, cromáticos y de otro tipo, con más notas, más grandes, distintas formas. Entonces... este tipo de bandoneón se pide para Río de la Plata y empieza a hacer una escuela acá de lo que es el tango y a crearse un instrumento relacionado a Buenos Aires.
Qué bárbaro. Decime, Walter, y vos, ¿cómo llegás a tocar con Pugliese?
Esa fue una historia muy... Mirá, fue muy loca porque yo estaba en un sexteto tocando, que éramos todos pibes, muy chicos, y me llamaron y yo dije... ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Me llamó, me había generado mucho laburo generar ese sexteto. Entonces dudé un poco y me dijeron, bueno, no, mirá, al final no pasó.
¿Ah, sí?
Sí, entonces al tiempo yo ya me estaba llevando un poco mal con los del sexteto, como te veo.
En un sexteto que vos habías armado.
Claro, pero pasa que los grupos son muy difíciles de manejar.
Sí.
Eso lo entendí.
Sí.
Yo pensé cuando lo armé que era... muy
todos
fácil.
Se ponían la camiseta.
Sí, claro. Sí. Es muy difícil manejar los horarios, muy difícil manejar los egos.
Sí.
Muy difícil todo eso. Entonces, yo ya estaba un poco cansado y me llama un violinista y me dice, mira, hay una audición en la orquesta de Pugliese que está escuchando bandoneonistas, no es un concurso, que es una cosa muy estresante, sino tenés que ir a tocar y te va a escuchar. Entonces, bueno... Me fui un día de abril, creo que era de mayo, hacía frío, y llegué, era las 5, y yo llegué 5:05, y el viejo me agarró y me dice, escúchame una cosa ahora, me dice, ¿no era las 5?
No.
Y yo le dije, de verdad, había manifestaciones en esa época por todos lados, bueno, como siempre, y llegué pues 5 minutos tarde por eso. Y me dice, bueno, sentate y toca. Así, con las manos recontra frías, eso no me lo olvido más. Y toqué un tema, me escuchó, estaban todos los músicos, y me dice, bueno, ahora toca para bailar. Entonces, bueno, toqué un tema más rítmico y no me dijo nada. Sí. Guardé el bandoneón.
Sí.
Y al rato vino el músico que se encargaba de las cuentas, bueno, un poco como que organizaba la orquesta, sí. Y me dice, bueno, mira, está el sastre ahí, te va a tomar las medidas porque ahora dentro de 15 días nos vamos a Chile. Así que bueno, no entré de una, ¿viste? No es que me tuve que ir a mi casa y esperar que me llamaran.
Qué genial. ¿Y cómo era Pugliese así en las giras? ¿Lo veías o él hacía su vida? Y...
No. Es la persona... Que conocí en mi vida más consecuente entre lo que decía y lo que hacía. Que
qué
eso.
Qué bárbaro.
Que también tengo un poco de orgullo con mi papá.
Sí.
Pero bueno, lo de mi viejo es como más conocer a alguien en la rutina de la vida.
Sí.
Y a Pugliese no lo conocí en esa faceta. Pero sí, viste. Qué sé yo, ir a comer a tocar en Tandil y levantarse de la mesa y decirle al que estaba el que se encargaba de las cuentas y todo eso, decirle, nene, ¿cuánto le vas a dejar al mozo? Y decía, ponele 50 pesos. Okay, bueno, no sé, ir a una gira en Holanda y que nos toque un hotel muy lindo, pero teníamos baño compartido con dos o tres habitaciones que no sabías quién era y nosotros no estábamos acostumbrados a la
No,
orquesta a eso.
claro.
Entonces le tiramos un poco, le dijimos a él lo que pasaba, él estaba en otro hotel y al otro día se subió al micro y adelante de todos le dijo al manager holandés que hablaba español, le dijo: escuchame una cosa, o me pones la orquesta en un hotel como la gente, o mañana nos vamos todos a Buenos Aires.
Qué genio, qué
Y al otro
genio.
día estábamos en un hotel en la peatonal
Qué
de
genio.
Ámsterdam. Digo, de esas
Sí,
tengo millones de
sí.
anécdotas, porque también yo quedé shockeado cuando entré, ¿viste?
Sí,
Por
sí,
yo
sí, sí.
ganaba 300, ponele dólares, que en ese momento eran 300 pesos, porque era la década del 90,
Qué maravilla.
y él ganaba 1.000. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Osvaldo Pulisi? ¿Viste? No, bueno, esto es una cooperativa, ¿viste?
Qué bárbaro, qué genio.
Pero
Escúchame,
digo,
Walter,
sí.
tenemos que hacer un corte, pero antes de ir al corte, Flores, nos vamos, ¿qué querés tocar? Nos vamos escuchándote y hacemos el corte.
Ah,
¿Qué vas a
toco
tocar?
un pedacito de un homenaje a Troilo, de Don
Bárbaro,
Omión.
dale. Genio, gracias. Ahora volvemos.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.
Hola María José, ¿cómo estás? Anoche te vi en la tele, estás hecho una piba. Bueno, todas. La verdad estuvo hermoso el programa anoche y fue una sorpresa para mí. Soy Isabel de Florida, soy de Santiago del Estero, pero estoy con la Radio Nacional todo el día, y bueno, los domingos te escucho. La verdad que para mí fue una sorpresa. Siempre me acuerdo, porque me parece que el look del flequillo y la melena siempre lo tuviste. Pero estás hecho una piba. Te felicito. Un besito grande, chao.
Buenos días. Al señor que toca este instrumento tan hermoso,
Walter
si puede
Castro.
tocar lo que le gusta, pensando y sintiendo que está sentado a las 11 de la noche en la Plaza Dorrego, en Defensa y Humberto Primo. Y esa melodía dedicársela a mi querido cuñado que falleció, Salvador Leone, que vivió muchos años frente a ese.
Buen día en el programa de la de Mare. Bueno, basta escuchar un tango para definir lo que es un tango, esa melodía. Feliz día para mañana. Ahora, ¿cómo definir a los que tocan el fuelle, ese aparato? ¿Cómo se definiría el invitado de hoy, como instrumentista de ese aparato incorporado a la música del tango? Bueno, saludos, Tito de Paternal, chau.
Gracias. Yo no sé si hay que definirse. No, hay que tocar como vos, que sos. Walter Castro está con nosotros, que es un genio, y me encantan los mensajes. ¿Vos tenés algún WhatsApp? No.
Están llegando
Están
al
llegando.
11-3109. 5896.
Bueno, bárbaro. Vos sabés, Walter, que acá yo leo que vos has hecho, además de esto de Pulisse que contabas, has acompañado a Estampone, Berlingier, y has tocado con ellos.
Sí, tuve la
Virginia
suerte.
Luque, Raúl Lavie, Ana Saekis, entre otros. Bueno, yo sé, te he visto con Adriana Varela porque es el preferido de Adriana de toda la vida. Hace mucho que tocas con Adriana.
Sí,
sí,
es verdad.
Ella te quiere muchísimo.
Sí, tenemos una muy buena relación de amistad ya.
Sí. sí, claro.
Con todos los músicos.
Conmigo,
¿no?
También la tenés. Y vos sabés, Walter, yo te quiero decir una cosa que, sí, que siempre me llama la atención de vos. Sí. Siempre desde que te conozco, que eras muy chiquito, ahora vino hoy con su hijo, que la verdad que yo lo vi cuando, creo que lo vi cuando nació, o recién
sí,
era chiquito.
Es verdad.
Apenas. Cuando yo te conocí a vos en el 99.
Él tenía un año.
Un año.
Nació en febrero del 99.
Yo mirá lo que me acuerdo, que era un chico y ahora
es. Mirá cómo te acordás.
Sí, ahora está con la novia. Sí. O la mujer.
No, la novia.
La novia. Pero bueno, veo a un hombre, el alto, que entra, que me saluda y es ese nene. Este. Y la verdad que me impresiona. Pero te quiero decir que desde entonces, desde que te conozco, que el placer que siempre compartimos también en las giras, hemos compartido muchas cosas con vos, muchos shows, muchas giras.
Es verdad.
Y siempre que cantamos, siempre que canto, digamos, y siempre que hacemos un show, siempre viene Walter, que creo que se lo acerca, a decirme, a hacerme un comentario de lo que hice yo, o de cómo salió el show. Cuando grabamos también, qué buen tema ese, cuando es un tema mío el que grabamos, qué bueno ese tema. Siempre tenés una cosa de escuchar al otro, y que es muy importante.
Bueno, tengo un poco de espíritu docente. Hace muchos años que estoy en Avellaneda, y la verdad que me gusta... Yo en Avellaneda soy profesor de bandoneón y también tengo ensambles de prácticas de tango.
¿Cómo serían los ensambles?
No, son de distintos niveles, pero todos los años son distintos. O hay piano. Ahora tuve ensambles con saxo y clarinete, bueno, con saxo alto, otro con saxo tenor, después con violín, el quinteto típico de Piazzolla, con guitarra, violín, contrabajo, bandoneón y piano. Bueno, entonces me gusta. Y ¿sabes una cosa? Yo lo que veo en vos, que es lo que también a mí me gusta, es que yo toco hace muchos años con Pablo Ziegler.
Sí, ahora vamos
entonces,
a hablar de eso.
Entonces yo empecé a improvisar con él los solos que grabamos en los discos, que bueno, uno ganó el Grammy. Yo tengo un Grammy en casa. ¿No? Sí. En el momento que lo gané no me dieron bola acá los periodistas. Quise hacer notas y no me dieron bola. Pero bueno, como figuran los nombres de los tres... Sí. Junto con Quique Sinesi nos dieron un Grammy a cada uno.
Otro
bueno,
genio.
Y después fuimos nominados en varios discos. Y esos discos, los solos de los instrumentos no están escritos.
Claro.
Son improvisados. Entonces, todo lo nuevo a mí me llama la atención.
Sí.
En el caso tuyo me llama mucho la atención y te admiro por el hecho de componer temas nuevos.
Siempre me lo decís eso, yo te agradezco.
Que aparte están buenos, porque también, pero la iniciativa de generar algo nuevo, ya sea en la forma de tocar, en la forma de componer, en todo, me parece que transita un terreno muy importante, porque vos podés ser una cantante, digo vos como cualquiera, excelente,
pero que siempre cantan
lo
mismo.
O los músicos que son muy clásicos, son muy estilísticos y que tocan siempre algo muy muy perfecto, pero siempre lo que ya pasó.
Sí. Contame de Pablo Ziegler, porque Pablo Ziegler, la gente por ahí, viste que últimamente Pablo Ziegler prácticamente vive afuera,
vive en Nueva York.
Afuera, es un pianista alucinante. Sí. Lo hemos visto con Piazzolla muchísimo y yo los he visto cuando yo vivía en París, los veía tocando.
Claro.
Y bueno, y la verdad que vos formás parte de ese trío, orquesta, ¿cómo es lo de Pablo?
No, con él empezó y después se transformó en un trío, que bueno, grabamos ya 4 o 5 discos con Sinesi. Y bueno.
Y siempre van a Japón ustedes. Porque
mucho a Europa, porque hay una manager que es europea, que es alemana. Y bueno, viste, y esa cosa de que el otro día vos contabas en el programa, el hecho de que tantas cosas, haber conocido tanta gente que para mí hubiera sido increíble. Yo en algún momento, sin darme cuenta, la conocí.
Sí.
No digo esa gente, pero haber tocado con Berlingeri, o haber tomado un whisky con Berlingeri, o haber ido a comer pizza.
Sí. Sí, claro.
Siempre digo, tuve la posibilidad de haber agarrado esa última ola, de poder haber tocado con esos tipos, ¿no?
Berlingeri, yo toqué un par de veces porque él, cuando yo cantaba con Juárez, se armaban esas cosas, no profesionales, se armaban comidas y qué sé yo, y un par de veces toqué que él me acompañó y no podía creer yo, porque Berlingeri, uno dice Berlingeri, fue realmente un grosso, hay un montón de músicos, así que por ahí no son famosos como podríamos decir Mercedes Sosa, un nombre así, pero
exacto.
Entre nuestro ambiente es como un dios, ¿no? Berlingeri era como, no sé, muy grosso,
un pianista tremendo.
Me latía el corazón fuerte cuando le dice Juárez, contemos algo que Juárez me decía la tana a mí, que canta la tana, y yo te digo que no podía.
Y tocaste con él,
sí,
te acompañé.
Sí, viste, para nosotros son dioses.
Aparte había tocado con Troilo.
Sí,
te
sí,
contaba bueno, anécdotas de Troilo,
no,
tremendo.
Todo el tiempo contaban esas cosas. Bueno, yo por mi tío también conocí muchas cosas. Y por
bueno,
mi papá.
Por eso el otro día cuando te escuchaba, sí, decía qué bueno haber tenido esa posibilidad, ¿no?
Sí, bueno.
Pero bueno, no me mimeticé con la cosa del tango, ¿viste?
No.
Siempre tuve pelo largo, digo, siempre me dediqué a otras cosas,
sí,
también
sí,
hice
sí.
otras cosas. No creo que hay que encasillarse en algo para hacer algo. ¿Se
y
entiende
vos no
lo que quiero decir?
Disfrutás tanto, yo vi lo de Morgado, que por lo menos donde he cantado yo, como lo de sí. Tango Loco, que son propuestas diferentes.
Claro, y... bueno, lo de Tango Loco, que también sí. con vos hemos hecho muchas sí. cosas, y ahora sale un disco que es
sí.
recontra loco.
Sí,
hay mezclado
si escuché,
temas
sí.
de Michael Jackson sí. con... Bueno,
ya van a venir a tocar
y,
acá.
Y de repente, ese es un grupo, el más rockero que
el
yo
más
toco.
Rockero, sí.
Y sin embargo, meterse ahí con el fuelle, ¿viste?
Sí.
Está bravo también,
sí,
porque tenés
bravo.
Que tocar notas, pero también tenés que pelar sí. sonido y competir. Sí. Con la batería con...
A mí me encanta cuando yo te llamo y me decís que podés tal fecha, porque como viajás tanto y cuando decís sí estoy, ay, qué alegría que me da mucha alegría. Escúchame, Walter, y
sí.
decime, por ejemplo, algo que yo decía, le decía a Numa antes, ¿cómo es Japón? Porque yo Europa, como he vivido, más o menos una
claro.
Europa es más parecida a nosotros, pero cuando llegan a Japón, que es un horario tan diferente y tienen que tocar, ¿y qué les dan de comer en Japón?
Y mucho pescado, arroz.
Sí.
Yo viví fui 5 veces.
Sí.
Y una vez viví una experiencia bastante límite, de 3 meses me fui,
no.
con Osvaldo Piro.
Ah.
Y los últimos 15 días la pasé...
¿Por qué?
Porque extrañaba mucho, era en la final de la década del 90, todavía no
sí.
existía la internet.
Ah, claro.
Y extrañaba muchísimo y, ¿cómo se llama? Me agarró como una especie de acidez, gastritis, no sé qué. Yo no tomaba nada.
No.
Yo no sabía ni qué tomar.
Sí.
Entonces no pude... Me llevaban a los médicos japoneses y me daban 200 millones de pastillas raras que no
sí.
las terminé tomando, no sé,
no,
en una bolsa.
Miedo,
claro, entonces, bueno... fue una experiencia así como que vivieron muchos músicos
sí.
que han ido... Y que cuando volví dije, bueno, no sé si voy a volver a Japón. Y después volví tres veces más y la pasé increíble. Me encanta la comida, bueno, es muy distinta, las costumbres son muy distintas. Hay 12 horas más,
sí.
es distinto todo, qué sé yo. Pero la verdad que me gusta.
¿Querés que vamos a hacer, antes de irnos al otro corte, yo quería aprovechar lo que está Noelia, que es otra tanguera, Noelia Sin Cunas, y vos para hacer Malena, que es de mi tío, pero brevemente les voy a contar la historia, porque siempre la cuento. El otro día en el programa la quería contar anoche, pero,
re linda la historia.
Pero no la pude contar porque no, cuando muchos cantantes no podía. Pero la historia, sintetizo la historia de cómo se escribió, porque mucha gente dice fue para Nelly Omar, y no fue para Nelly Omar. Resulta que mi papá, Lucas de Mare, tenían un grupo que se llamó Artistas Argentinos Asociados, donde hacían películas, La Guerra Gaucha, tantas películas, todas las películas famosas de esa época, los años 40 era. Y antes de La Guerra Gaucha querían ir a Brasil. El grupo estaba formado por Olmiro Mansi, hacía los guiones, mi papá la dirección, mi tío Lucio de Mare la música, los actores eran Muño, Magaña y Petrone, ese grupo. Después venían Alipi, también era otro actor del grupo. Después venían otros actores que contrataban ellos, eran una cooperativa. Y habían ido a Brasil a buscar plata para la guerra, para hacer La Guerra Gaucha, y no consiguieron esa plata. Al final hicieron otra película, El Viejo Hucha, hicieron la película anterior. Pero no consiguieron, y todos se volvieron, pero Homero Manzi se quedó. Y Homero Manzi andaba caminando por una callecita ahí en Brasil, y ve un cartel que dice, hoy Malena, hoy. Le llamó la atención, le dice al conserje, del portero, le dice, ¿qué es Malena? Dice, es una cantante argentina que canta tango. Dice, ¿se quiere quedar? ¿La quiere escuchar? Y dice, sí, me gustaría. Entonces la escucha, y ahí en una servilleta de papel, impactado por esta mujer que cantaba, escribe la letra de Malena. Cuando llega, lo llama Lucio, le da la servilleta de papel, no había pendrive, no había nada. Le da la servilletita esta de papel, y mi tío la guarda en un bolsillo y se olvida. Y empieza a llamarlo Mansi todos los días, escuchame, vos tenés cómo va esto, cómo pudiste hacer algo, y Lucio no encuentra la letra, la pierde, no encuentra la letra, entonces le empieza a mentir, le dice, mirá, sí, sí, dame unos días porque estoy como complicado, desesperado, le mentía porque no sabía dónde estaba esta Malena. Y bueno, la cuestión es que pasa el tiempo, seguía llamando, y el ultimátum, dice, mirá, necesito que esto, porque yo la conocí esta mujer y le prometí mandárselo para su cumpleaños. Bueno, ahí Lucio saca todos los trajes, todas las camisas, y busca, 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 y encuentra esa letra en un sobrecito. Se va a un lugar que se llamaba El Guindado, que no había piano, él solamente le escribió, dice, bueno, por lo menos le escribo algo como una introducción, algo para darle algo, para que este hombre se lleve algo y no me hinche más. Y en 15 minutos compuso Malena. Así que ahora la vamos a hacer con Noelia Sin Cuna y Walter Castro. Para ustedes, Malena.
Malena canta el tango como luna, y en cada verso pone su corazón. Al suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, Malena, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas,
en Nacional Folclórica con María José de Mare.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy. A donde vaya, señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por más.
Ahí salimos, ahí seguimos. Bueno, ¿cómo andan? No sé si hay llamados, no hay llamados. Bueno, no hay llamados. Walter, vos me decías de hablábamos de Japón, pero también has recorrido. ¿A qué otros grosos así has acompañado? Porque estuviste con Liza Minnelli, ¿verdad?
Ah, sí.
Eso, vos sabés que es mi ídola, pero
eso
mi ídola.
Fue una casualidad, pero bueno, tuve la suerte.
¿Pero cómo fue eso?
Porque vino a Buenos Aires y teníamos, quería hacer algo de tango y Julio Boca quería bailar.
Sí, sí.
Y bueno, en ese momento lo llamaron al hijo de Cuachi, sí, que no me sale el nombre ahora, Juan Esteban.
Juan Esteban Cuachi.
Y tocamos con él, con un contrabajista y creo que en trío. Creo que en trío.
Sí. Yo los vi, yo los
sí.
Y lo hizo muy bien, raro, porque era cuando bailó.
Estuvo bueno, sí, 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 sí.
Era lo que pasa que ella para mí, de verdad, es una de mis grandes, grandes ídolas. Y bueno, qué bárbaro. ¿Y Virginia Luque cómo?
Y Virginia Luque, yo en esa época, como bueno, lo habrá hecho Noelia también, gente que va haciendo...
El camino,
laburé en el viejo almacén en una época, nunca, no quedé estable nunca, porque no, la verdad que nunca me gustó hacer un laburo así de la noche estable, ¿no? Pero pasó por ahí, bueno, qué sé yo, Alba Solís,
qué grosa.
Sobral, que con Alba Solís, la verdad que no la pasábamos, ¿viste? Porque... me decía, hagamos todo el tema, mirá, acá está la parte, mañana traílo, ensayamos un ratito, y la verdad que la disfrutaba, porque la tipa tenía una interpretación que te volaba la cabeza.
Viste que hacía unos calderones, yo hice un espectáculo con ella en el Alvear con ella, con María de la Fuente, con Alba Solís y la otra, no me acuerdo quién era, pero era una cosa de loco. Yo me ponía entre cajas para escucharla, porque realmente era una cantante, una intérprete con una pasión. Y era muy personaje ella en la vida también.
Muy personaje. Y lo de Virginia Luque también, muy personaje. Muy
Ahí en el viejo almacén, ella era
muy como si se había quedado...
en el tiempo, ¿no?
Yo me la imaginaba, sí, ¿no? Sí, como las películas de la década del 40 al 50,
sí,
¿viste?
Bueno, ella filmó una película con mi papá que hacía dos personajes.
Ah, mira.
Sí, hacía dos, creo que dos mellizas, una buena y una mala. Ah. Y mi papá le hizo cortar el pelo. Vos sabés que ese corte de pelo que ella usó siempre.
Ah, mirá.
Mirá la anécdota, porque ella tenía el pelo largo y quería que para un personaje, uno de los dos personajes, tuviese el pelo corto y se lo cortó. Y le gustó tanto a ella
que
le quedó ese sello del pelo corto.
Sí.
La verdad que le quedaba. Y contame de cómo es, de tantas cosas que vos hiciste. Sí. Contame si vos, por ejemplo, con Miguel Ángel Soto, que sé que también viajaron.
Ah, sí, sí, viajé bastante con él.
¿Y te gusta así cuando es un espectáculo de baile o más de canto?
Me gustó como experiencia.
Como experiencia.
Aparte conocí mucho, imagínate, estuvimos, creo que, viviendo y tocando 2 meses en Londres.
¿Y cómo es Londres?
Estábamos parando en, creo que la dirección era Holmore y Kingway Street, que es la continuación de Oxford Street, ahí a 7, 8, 9 cuadras de Covent Garden, durante 2 meses vivir ahí, ¿viste? Entonces, bueno, y teníamos el teatro a 2 cuadras,
qué lindo.
Que no me acuerdo el nombre del teatro, pero lo tengo en la cabeza en algún lugar. Íbamos caminando, ¿viste? Y nada, para mí me pareció la ciudad más parecida a Buenos Aires.
Qué lindo.
Ahora que estamos hablando del tango y de Buenos Aires, me pareció la ciudad con la energía y con la estética, y los ingleses me parecieron muy parecidos en algún punto.
¿A nosotros?
Punto, sí.
Ah, me sorprende eso. Mm. Quiero que toques algo solo vos.
Bueno, mira, voy a tocar algo que voy a poner la parte porque no me lo acuerdo del todo.
No importa. Total, acá la radio, viste que la gente se lo imagina.
Pero
todo.
Sí.
Que es algo, es un tema mío.
¿Sí?
Sí. Es un tema 3, pero bueno.
Me parece que vos me mostraste algo.
Tengo varios, pero bueno, este me gusta porque aparte
¿cómo
se llama? Está dedicado a Ramiro.
¿A Ramiro? Sí. Qué lindo.
Se llama Brisa.
Uy, qué lindo. Bueno, Walter Castro, te escuchamos.
Thank you.
tema. Sí, tiene una melancolía el bandoneón, ¿no? Sí, tiene una cosa como... A mí el bandoneón...
Este tema es como alguien sí. que va caminando.
Ah, claro, claro. Y que lo, cuando componés un tema así, y vos me decís, lo hice para Ramiro, que pensás en él y es...
Se dio... por ejemplo, en este caso, en este tema, es como que él estaba en un momento especial.
Ah.
Y de repente yo me preocupé.
Sí.
Y empecé a componer algo como que tenía esa idea, ¿no? Alguien que se va caminando, asociando ciertas ideas. Y empezó, surgió esta melodía. Sí. Esa, ¿no? Digamos, sí, esa sí. parte que es como algo... está en tres, no es un sí, tango, está en sí. tres, pero bueno, medio lentón. Como algo más vale pianístico, parece, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y nada, se me ocurrió eso, me imaginé esas cosas, sentí eso, me emocioné un poco y bueno, seguí tratando de construirlo y en muy poquito tiempo salió.
Qué fuerte que es. Para mí el bandoneón es muy fuerte, primero porque mi papá tocaba el bandoneón, pues es que sí. tocaba en el grupo de antes de ser
me habías dicho, sí.
Yo nunca lo escuché tocar el fuelle, pero bueno, después estuve en pareja con Rubén Juárez y para mí el bandoneón era algo todo el día.
Bueno, justamente vos estuviste en pareja, bueno, lo de haber conocido como persona, como músico. Yo una de las personas que admiro como bandoneonista es a Juárez.
Sí, sí, y él te quería mucho y aparte sí. te admiraba mucho porque siempre me decía, este pibe cómo toca, mira que él, sí. no todos los bandoneonistas le
sí, iba, aparte pero... me di cuenta porque era muy especial, viste, en algún lugar nos hemos encontrado y me decía, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Viste? Y yo digo, ¿qué le pasará? Qué saludo raro, viste. Y al rato venía y me decía... Hola, ¿cómo andas? Que te quiero decir algo, vení. Sí, y sí. te llamaba y yo, ah, bueno, ya es el carácter de él así.
También tenía,
pero...
el docente lo tenía sin dar clases,
sí.
pero lo tenía,
le gustaba.
Tenía incorporado y le decía sí. a los cantantes, le decía cosas sí. tremendas. Pero vos sabés que él tocaba esas cosas así, porque tocaba solo en casa, tocaba sí. mucho el bandoneón y me hizo acordar así ese tipo de sonido que tiene el fuelle
sí.
solo, ¿no? Porque
sí.
el fuelle cuando está acompañando los tangos y en otro tipo
sí,
de...
Sí, es otra cosa.
Suena de otro modo. Pero así tiene una melancolía, tiene
totalmente.
Una cosa que es como... Para mí el chelo y el fuelle son dos instrumentos que tienen una cosa que me hace llorar, ¿no? Bueno, Piazzolla con Adiós Nonino.
Sí.
Mirá que a mí me gusta el Adia, pero sí. a mí me gusta Adiós Nonino solo con... musicalmente sí.
Por eso el tema del tipo de interpretación que tenía Juárez, yo me siento muy, y la forma de tocar, viste, porque el bandoneón Astor por ejemplo
sí.
toca esta pulsación
sí.
la tenía Juárez también
sí sí sí
sin,
sí, muy,
sin
muy...
ser que era otro tipo de
sí,
músico
sí, sí,
no era
ver, sí.
bueno
y qué otros bandoneonistas y Pane un genio, no, que fue tu maestro
también sí
un personaje loco total
loco
por eso yo digo los bandoneonistas están todos
y el primer profesor que tuve que se llamaba Matío
sí,
era Matío. Bandoneonista de Troilo así que bueno Troilo para mí también es
sí bueno
arriba.
Sí sí para mí el único. Vos sabés que él era muy, muy amigo de mi papá. Es más, se juntaban, cuando yo cuento esta historia, que se juntaban todo este grupo que armaron
sí.
las películas, se juntaban en un bar que se llamaba el Ateneo, que ahora es un grill horrible, pero está la placa ahí, no sé por dónde, cerca de la calle Florida, por acá cerca de la radio. Y a mí muchos me cuentan que el tango María, mucha gente dice...
Uno
que
de mis preferidos.
Bueno, dice que mucho tiene que ver mi papá. Porque parece que surgió en una noche ahí que hay cosas que de la letra que son de mi papá,
ah,
porque
mirá.
Tiraban cosas, las armaban ahí.
Qué loco eso, ¿no?
Sí, así que era como que surgía ahí. Y bueno, decime, Walter, antes que vamos cerrando, que son los últimos cinco
sí.
minutos.
Decime.
¿Y qué es lo que vos querrías hacer? ¿Cuál es tu sueño? Si es formar ahora un grupo, si es seguir tocando como estás tocando con tantas, ¿cuál es tu sueño? ¿O hacer un disco con tus composiciones? ¿Qué es lo que vos soñás?
Bueno, yo soy un músico sesionista, o sea, sesionista que
sí,
desde que me crié empecé tocando con distinta gente, pero sí, tener mis dúos, mis tríos.
El
no,
trío ese
no,
que vos ¿Vos
no.
tenías un trío hace poco? ¿Con quién era?
Con el Mono Hurtado y Quique Sinesi.
Sí, con sí. Quique Sinesi.
Y nada, Eso es un proyecto. Estoy también pensando en un proyecto de grabar a dos bandoneones, cosas que arreglos que escribí, que los quiero llevar al disco. Y bueno, y después
seguir tocando
con y seguir siendo docente, que la verdad que me encanta, me lleva un tiempo, pero me gusta porque siento como que puedo, como que el hecho de tocar, viste, es como tocamos y se acabó. Estuvo bueno, pero tiene esa magia, ¿no? En cambio, la docencia tiene una cosa tierra que está buena. Y bueno, ahora encarando nuevos proyectos, nuevos discos, el disco tuyo que va a salir, el disco de Tango Loco, que sale ahora pronto, que está muy bueno.
Bueno, yo te voy a despedir, nos vamos a despedir y vamos a hacer un tema mío con música de Daniel García. Vamos a ver si sale, pobre Noé, porque se lo tiré recién y no lo conoce, pero vamos a intentarlo, que se llama El Brazo de mis Sueños. Les digo hasta el domingo que viene y nos vamos cantando.
Gracias por invitarme. Me encantó tocar con Noelia, que es una pianista
una grosa.
Muy buena.
Y a todos ustedes, todo el equipo, gracias como siempre. Que nadie me exige ser un afán fatal y estas canas me las gané viviendo. Encuentro poesía en todo lo que intento. Ya no cruzo llorando la avenida y no me callo nada. Ni digo lo correcto, me declaro a favor de la anarquía. Me despido del debo, no conozco el debería, ni que llame a mi puerta la fiel melancolía. Me cuelgo del brazo de mi sueño a cruzar nuevos mares y caminos. Decidí vivir como si fuera el último día de mi vida. Chao, hasta el domingo. El tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.